Un abogado en pandemia es aquel que ante la ausencia de notificaciones judiciales tiene que buscar hacer otra cosa. Y el abogado José María Fuster Fabra, uno de los grandes de esa disciplina en toda España, se puso a escribir una novela. Empezó escribiendo a mano Tu refugio en el infierno. Claro, una novela policíaca que, digo yo, beberá de toda su experiencia. Lo mejor es preguntárselo a él. Mi querido José María, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, don Carlos. Encantado de estar en tu programa. Encantadísimo.
¿En quién está inspirado el protagonista Francisco Alba Lauria Monforte?
Bueno, en la novela es un policía que es aristócrata, ¿no? Un crítico dijo que creía haberlo visto todo en la novela negra, pero la personalidad de un policía que es al mismo tiempo aristócrata y rico, pues es una figura muy atípica. Uh-huh. Yo, como tú sabes, llevo muchísimos años defendiendo policías. El primer policía lo defendí en el año 87, defendido desde generales, jefes superiores, policías locales. En total, yo creo en mi vida, unos 500 en estos 35 años, ¿no? Uh-huh. Y un poco fruto de la mezcla de diversos personajes, de gentes que he conocido, de circunstancias que he vivido, pues ha nacido este personaje que tiene un punto y un referente real, ¿no? Y sobre esta base, pues con el contrapunto de una abogada hispano-colombiana, se ponen a investigar un caso que se empieza con un asesinato y termina en muchísimo más. Como te has dicho, esta novela está escrita a pluma, en hojas de examen de la universidad, sin consultar un solo papel, a golpe de recuerdos y de imaginación durante la pandemia.
¿Y en 3 meses sacaste adelante una novela?
Bueno, yo tengo una cabeza muy inquieta, ¿no? Y la verdad es que durante los días más cerrados de la pandemia, pues ya me cansé de que si series, de que no sé qué, de que no sé cuántos. Y entonces empecé a pensar, recordé que un día cuando estaba en mi despacho hace mucho tiempo, llegaba de dar clase en la universidad, sabía que había quedado con un policía, y me pareció un tipo elegante, con muy buena planta, con un apellido rimbombante. Me contó su historia y sobre la base de ese hombre que existió realmente y al que yo realmente defendí, pues me pareció interesante crear un policía atípico, un policía diferente, un policía que se mueve en los barrios bajos, pero también en los barrios altos de la ciudad, porque al final, de una u otra manera, ese asesinato de una prostituta de lujo que aparece muerta en Colombia, que había trabajado en Barcelona, pues acaba llevando a unas tramas más complejas.
Claro, con todo el background que tienes como abogado y todo lo que un abogado de tu largo recorrido ha podido ver a lo largo de la vida, especializándose además, bueno, no especializado, pero bueno, dándose la circunstancia de que has defendido muchos casos parecidos, ¿eso es imprescindible para poder, fluye mucho más rápido una novela?
A ver, en España vivir de defender policías es imposible. Para mí ha sido siempre una vocación, defender a los que nos defienden. La gente, todo el mundo entiende, y es exactamente así en un país con una constitución como la española, que todo el mundo tiene derecho a la defensa. Pero mucha gente niega la defensa y niega la presunción de inocencia precisamente a aquellos a los que nos defienden, ¿no? Y yo, para mí, esto siempre ha sido una vocación. Yo vivo de otro tipo de delitos económicos, de delitos fiscales, de alzamientos de bienes. He llegado a convocar un pleno del Tribunal Supremo con motivo de un recurso mío de un delito económico, pero siempre he tenido esa vocación de defender a los que nos defienden. Claro, eso, digamos, no me ha dado dinero para entendernos, pero sí me ha dado muchas experiencias. Las experiencias, por ejemplo, de haber estado defendiendo policías y guardias civiles, haber subido a defender policías y guardias civiles en el País Vasco en la época más dura, en la época de los años de plomo, es un activo personal que llevo dentro. De ahí que la propia novela, yo lo que he querido es no consultar datos, hacer algo extraordinariamente ligero, sobre todo que fuera ameno, que fuera divertido, que fuera rápido. Es evidente que el bagaje que tengo de mi profesión me ha permitido, pues, digamos, una cierta facilidad a la hora de ir escribiendo. Porque, claro, un abogado conoce bien a un policía cuando el policía le viene a ver. ¿Y cuándo le viene a ver? Cuando tiene un problema. Ajá. Entonces tú sabes muchas cosas, entiendes muchas cosas, comprendes muchas cosas, y ese tipo de cosas debidamente ficcionadas, hay muchos personajes, la mayor parte están inspirados en personajes reales, la mayor parte de las circunstancias han pasado, he intercambiado personajes y circunstancias para que no fueran conocibles, para que no fueran reconocibles, evidentemente nunca violando el secreto profesional, pero hay una cosa que al final, cuando el inspector don Francisco de Borja, Alba de Lauria y Monforte, marqués de Gules, inspector del Cuerpo Nacional de Policía, se despide de los lectores, les dice a los lectores, si quieren ustedes hacer un ejercicio intelectual, piensen que lo que les parezca más inverosímil seguramente sucedió, y lo que les parezca lo que les parezca real seguramente es inventado.
Oh. ¿El personaje de la abogada Irene Serrano es un homenaje a las penalistas?
Sí. Irene Serrano, fíjate, a ver, yo estoy en las antípodas de lo que se llama el feminismo al uso y en los lenguajes estos inclusivos y tal y cual y todo esto. Pero hay una realidad que es objetiva. Cuando nos enfrentamos hombres y mujeres en condiciones de igualdad, por ejemplo, las oposiciones de jueces y fiscales, la mayor parte de plazas las sacan ellas. Juezas, en fiscales es más extraño utilizar el femenino, pero juezas y fiscales ocupan la mayor parte de las plazas. Sin embargo, si tú miras sobre todo los delitos de los llamados de cuello blanco, de guante blanco, ¿no?, los grandes delitos económicos, la mayor parte de las personas que estamos en las defensas somos hombres, y somos hombres además veteranos. Hay una línea ya de abogadas, hay un grupo de abogadas, hay mujeres abogadas, muchas mujeres abogadas, que se están incorporando a estos asuntos y que lo hacen fantásticamente bien. Yo en mi despacho trabajo, en mi despacho solo hay mujeres. En mi despacho en Barcelona solo hay mujeres. Mis compañeras son mujeres, son extraordinarias abogadas. Y en ellas y en otras compañeras he querido rendir un homenaje a esas mujeres que, como Irene, tienen que abrirse camino en un mundo de hombres de una manera muy difícil, que son valientes, que tienen coraje, que tiran pa'lante. Y el contrapunto entre estos dos personajes, un policía aristócrata y una abogada que ha tenido que forjarse a sí mismo y empezar de cero haciendo fotocopias y poniendo cafés, como hemos empezado muchos abogados, y además con ese condicionante de ser mujer, creo que es el contrapunto, para mí, ideal de los dos protagonistas.
Dice el protagonista que en el mundo hay dos tipos de personas, los que han venido a no aburrirse y los que sí lo hacen. Yo ya sé en qué grupo estás tú, pero...
en el mismo que tú. Querido maestro.
Sí, claro. Oye, ¿coincide con lo que tú contestarías cuando le preguntan eso?
Por supuesto. Por supuesto. Mira, es más, Francisco de Borja ha tenido un pasado agitado. Empezó su vida, se colgó en Ibiza, fue hippie. Allí estuvo viviendo la época hippie en Ibiza. Yo no fui hippie, pero sí que era muy aficionado a la vela y me ganaba el dinerillo pues llevando y trayendo barcos de Ibiza a Barcelona con un amigo que tenía el título. Yo no he sido legionario, pero soy reservista del ejército, y hay una cosa que dicen que es cierto. Cuando tú empiezas a escribir tu primera novela, sale mucho de ti mismo en el personaje. Yo me estaba dando cuenta de eso, y lo hice de tal manera que he creado un segundo personaje, que es un personaje secundario, que es un veterano abogado canoso, un perro viejo de los tribunales, que se llama FF, que evidentemente soy yo. Y lo he creado precisamente para que el protagonista tome distancia de mí. Uh-huh. Con lo cual yo pongo en el protagonista muchas cosas que yo mismo pienso. Y yo evidentemente creo que en la vida vale la pena vivir activamente, apasionarse, luchar, si hace falta complicarse la existencia. A mí la gente que ha venido al mundo a aburrirse, sinceramente, no me interesa en absoluto. Y como le decía, me temo que usted y yo en esto, don Carlos, tenemos muchas cosas en común con don Francisco de Borja, Alba de Lauria.
Me da que sí. ¿Has metido políticos corruptos?
Sí, hay una derivación de la novela, que no voy a hacer spoiler porque es a medida que la novela avanza, pero parece que va hacia una trama determinada, se entrecruza una trama de investigación entre la policía y la Guardia Civil. Hay una cosa que les ha hecho mucha gracia a los policías y guardias civiles que la han leído, que me dicen, oye, bueno, empezando por Z, tal y como hablan ellos, qué bien nos conoces, ¿no? Digo, por ejemplo, de los policías, digo que el policía huele a hormigón, huele a asfalto, huele a calle. Hay una frase que les ha gustado que dicen, nadie como un poli sabe cómo se dobla una esquina, ¿no? Y la Guardia Civil a lo que huele es a constancia, a tenacidad, a no soltar la presa. Y una frase que digo, tener por enemigo un guardia civil suele ser un mal negocio. Esto ha sido también fruto un poco de mi experiencia en el trato con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y en cierto modo la novela es un homenaje a ellos. Cuando se entrecruza la investigación entre policías y guardias civiles, yo creo que la gente se divertirá porque verá un poco las características de unos y otros. Ahí aparece también algún que otro espía y aparecen también políticos y otros personajes.
¿Renunciarías a defender a un policía corrupto o todo a un político corrupto o todo el mundo tiene una defensa?
Bueno, a mí es que nunca me ha pedido un político corrupto que lo defienda, ¿no? Más bien, en este sentido, en la tierra en la que vivo, estoy, digamos, no soy de la cuerda de muchas de las circunstancias que se han producido. Es verdad que he defendido a algún empresario relacionado con tramas, pero siempre que los he defendido es porque en el fondo creo en su inocencia, o creo en sus circunstancias, o creo en las atenuantes, o creo en determinados hechos. Yo, mi límite, mis verdaderos límites éticos como abogado, a ver, siempre digo lo mismo, si el pan de mis hijos dependiera de que yo hiciera una cosa, ante todo, sobre todo y por encima de todo está el pan de mis hijos. Pero mientras pueda elegir, yo, por ejemplo, nunca defendería un caso de pederastia en el que supiera que la persona es culpable. Y he defendido delitos de carácter sexual, pero siempre convencido de la inocencia de la persona que defendía o de que las circunstancias no son las que se establecían en la denuncia. Respecto a temas de corrupción, es que nunca me ha pedido un político corrupto que lo defendiera. No sé exactamente lo que haría. Desde luego yo que tengo unos valores y que tengo unos principios, si ese político corrupto hubiera utilizado además la corrupción para ir contra los valores o los principios que yo tengo y que, bueno, son públicos y notorios, en ese caso absolutamente no. Si fuera una situación de corrupción que se hubiera lucrado personalmente y hubiera alguna circunstancia que justificase, no que justificase, que permitiese una defensa relativamente limpia, me lo pensaría.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Cuál es su infierno?
¿El mío? A ver, yo viví algo parecido al infierno defendiendo policías y guardias civiles en el País Vasco en la época más dura. Esas fueron las circunstancias. Viví el infierno, pero también conocí el valor de lo que esta novela traslada, que es un canto a la exaltación, a la amistad, al coraje, al compañerismo, al compromiso, a la lucha. A veces el cielo y el infierno no están tan lejos como la gente cree.
Y en aquellos momentos, ¿cuál fue su refugio?
Mi refugio siempre, Barcelona, Sitges, que es mi pueblo, y el Mediterráneo. Yo soy muy, muy, muy barcelonés, muy suburense, muy, muy mediterráneo, y siempre cuando iba a Madrid en casos complicados o cuando iba al País Vasco en casos complicados, volvía a mi tierra, me encontraba con mi familia, me encontraba con mis amigos y me alejaba de los círculos mediáticos, conspiranoicos, etcétera, que pululaban en esas circunstancias. Yo por eso ahora uno de los activos que estoy haciendo es defendiendo a los Mossos de Escuadra que están siendo tan maltratados, porque yo soy un catalán que me siento muy español, que defendí la españolidad de Cataluña en el sentido más amplio a los que nos defendían en el País Vasco, y ahora quiero seguir defendiendo aquí en mi tierra a quienes nos defienden, que son los Mossos de Escuadra.
¿Le han espiado alguna vez?
Sí. Y lo denuncié, es público y notorio que fui espiado.
¿Sabe quién es, claro?
Sí, lo denuncié, fue en un momento determinado y aparecieron unos informes de una determinada unidad de los Mossos de Escuadra, que, en fin, ahora están saliendo muchas cosas. y aparecieron, hubo unos seguimientos hacia mi persona. Y en ese procedimiento pues estamos todavía con recursos, hemos ido al Tribunal de Derechos Humanos y otros que me espiaron, que evidentemente me preocupaban infinitamente más, fue cuando salían dos listas de la organización terrorista ETA.
Este libro lo escribió a mano, ¿por qué?
Porque soy un útil para las nuevas tecnologías. No tiene más arte que eso. Mi cabeza piensa muy rápido, entonces mis dedos en el ordenador no tienen la rapidez de mi cabeza. Entonces escribo a pluma, tengo una secretaria maravillosa que también la he convertido en personaje de la novela, que se llama Marisa, aquí es la secretaria de Irene Serrano, y cuando acabó la pandemia, pues me pasó ella todo esto en el ordenador, y ya sobre el ordenador sí que hice correcciones. Pero yo, por ejemplo, cuando escribo un artículo jurídico, incluso un texto, cualquier cosa, lo tengo que hacer a mano porque mis dedos son más lentos que mi cabeza.
Y ya por último, y brevemente, usted es del Español.
Incuestionablemente.
¿Qué opinión tiene del Barça de ahora? Sea sincero.
Bueno, me resulta muy difícil definirme porque también, como es público y notorio, yo soy el abogado del expresidente del Barcelona, de Bartomeu.
Por eso se lo pregunto.
Con lo cual, en este momento la pregunta para mí es muy complicada. De todas maneras, yo hay en todas partes, incluso cuando estuve en la defensa también de otro presidente del Barcelona, que fue Sandro Rosell, que yo defendía a la mujer, ya me encargué de dejar muy claro al tribunal que mis simpatías por mis clientes lo son en todo menos en lo futbolístico. Incluso en ese juicio terminé, en el exjuicio de Rosell, salió en la prensa. Yo siempre pongo alguna puntilla más o menos irónica en los juicios, y mi informe termina diciendo que conste que mis simpatías por el señor Rosell y por su esposa son todo menos futbolísticas, porque el único color blaugrana que siente mi corazón es el de la Sociedad Deportiva Huesca.
Es José María Fuster Fabra, es socio decano de Fuster Fabra Abogados, uno de los grandes de su disciplina, y además ha escrito Tu refugio en el infierno. Querido José María, mi abrazo más sincero.
Muchísimas gracias, don Carlos. Me consta que lo hará, pero permítame un último consejo. Sigamos no aburriéndonos.
Eso es. Cuente con ello.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.